A partir de este instante, comienza un nuevo encuentro con las horas contadas, con el auspicio exclusivo de tienda y supermercado Frutamar, que te ofrece lo mejor para tu hogar. Encontrá en nuestras instalaciones todo aquello que estás buscando, con buenos precios, excelente calidad y las mejores marcas. Vení a recorrer nuestras góndolas y comprobá el surtido de productos. Nuestro nuevo local de librería, ferretería, electrónica y bazar. Más amplio y con más artículos. Y como siempre, todo lo necesario en indumentaria masculina y femenina, para todas las edades. Frutamar te espera, al igual que las horas contadas, con muchas novedades. ¿Dónde? En su única dirección, calle 32, entre 14 y 15 de Santa Teresita. Con la cordialidad de siempre, Frutamar forma parte de tu familia, y eso vos lo sabés. Acércate, te estamos esperando.
Te propongo un viaje. El destino lo elegirás tú. Ese primer lugar que aparezca en tus pensamientos. Cierra tus ojos. Sueña con aquel lugar al que quizás nunca has ido. Y sin embargo allí te encuentras una vez más. Tómate unos momentos para imaginarlo con detalles. ¿Sientes cómo su magnífica energía inunda tu pecho? No caben dudas de que en este lugar el aire está impregnado de afectos. El amor, especial sinónimo, se deja llevar por las tiernas carcajadas que encienden el aire tono a tono. Se comparten exquisitos monólogos que se transforman en abundantes diálogos. Lejanos acordes despiertan a los estáticos músculos. Se cuentan historias fantásticas, indudablemente terrenales. Un segundo creciendo sobre otro y un reloj de arena completamente húmeda. Un pájaro que avanza veloz al vuelo. Y un peregrino que caminando siempre llega a destino. Un día oscuro como la noche, y una cena iluminada por las más brillantes velas. Un lugar inimaginable, en el que nunca estuviste. Un sitio imposible, al que solo puedes ir si te encuentras con lo más puro de tu alma.
Buenas noches, queridos amigos de las horas contadas. Sean todos ustedes bienvenidos, estén donde estén, a compartir con nosotros este nuevo encuentro. En esta noche de viernes 19 de agosto, en el que vamos a tener un programa, digamos, diferente, ya que la edición anterior, el viernes pasado, tuvimos una falla técnica aquí en la radio. Esas cosas que tiene la tecnología que a veces no podemos dominarla. Y nos faltó, lamentablemente, más de media hora de programa. Y por respeto a ustedes, y por respeto a todos esos amigos músicos que tan generosamente, de todas partes, nos envían su arte, es que esta noche vamos a volver a repetir ese programa. vamos a incluir, por supuesto, algunas cositas que nos habían quedado en el aire y vamos a aprovechar esta noche para hacerlo. Como por ejemplo, un recuerdo al padre de la patria, que el pasado 17 se cumplió un nuevo aniversario. Me refiero a la memoria del general don José de San Martín, prócer como pocos, y alguien a quien hoy realmente nos estaría haciendo falta. Por eso esta noche vamos a incluir no solo lo que se emitió, lo que salió al aire del programa, sino todo aquello que nos quedó allí, en la máquina, esperando ver la luz. Sé que ustedes sabrán comprender, y no viene mal volver a repasar lindas historias, hermosas palabras y la música. Por eso le voy a dar nuevamente la bienvenida a mi compañera, a esa persona que siempre está junto a uno en las buenas y en las malas. Más en las malas que en las buenas. Así que Alicia, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este camino nuevo y viejo que emprendemos esta noche.
Muy buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, Julio. Estamos aquí nuevamente, esperando que la tecnología nos acompañe y nos permita llegar a vuestros hogares sin dificultades. En otro viernes de este raro invierno, donde en esta semana hemos visto el sol, lo cual nos ha puesto muy felices, tanto a nosotros como a los que han venido a pasar unos días en este fin de semana largo, debido a la conmemoración del fallecimiento del padre de la patria, don José de San Martín. Igual pienso que deberíamos celebrar su nacimiento, que fue el 25 de febrero de 1778, pero así es nuestra historia y nuestros historiadores. De todas maneras, salud general y perdón por lo que se ha convertido la patria, por la cual tanto él como otros héroes han dejado su sangre en tantas batallas. Da tristeza y vergüenza pensar que han dejado tanto, tal vez por nada. No somos nación, casi no hay república, y la justicia es un verdadero fracaso. Pero debemos seguir adelante, cada uno desde su lugar de trabajo, tratando cada día de ser mejores en lo que humildemente podemos hacer y con lo que contribuimos, con nuestros deseos y esperanza de que podamos salir adelante algún día. Un saludo a todos los que nos escuchan en Argentina y en los distintos lugares donde nuestras voces lleguen, con el apoyo de los amigos que nos ceden sus espacios y páginas para que podamos cada viernes acompañarnos durante esta hora y media. Vamos a recordar los sitios a través de los cuales pueden comunicarse con nosotros, y ellos son nuestra página web, radiolashorascontadas.blogspot.com.ar, nuestro correo electrónico, lashorascontadasradio@gmail.com, en YouTube, Twitter y Facebook, donde deben colocar Las Horas Contadas en el buscador. Pueden compartir con nosotros sus poesías, escritos, saludos y reflexiones en los grupos de Las Horas Contadas 1 y 2. Muchas gracias a todos los que utilizan estas vías de comunicación, donde recibimos mensajes de afecto, de amistad, que nos llenan de energía positiva para que cada viernes podamos compartir esto que lo hacemos con tanto cariño.
Volviendo un poco a lo que comentaba al comienzo del programa, eso del respeto hacia ustedes y hacia los amigos que cada semana colaboran con nosotros, queremos comentarle que nos estaban escuchando en directo desde México Eric y Erika, que son los hermanos integrantes del dúo Arcano, que eran los invitados al programa. Por lo tanto, van a ser nuevamente hoy los encargados de ponerle esas melodías tan bellas, tan hermosas, a nuestras palabras. Pero claro, dijimos también que nos había quedado algo, y era un recuerdo hacia el padre de la patria, que el pasado 17 de agosto se cumplió un nuevo aniversario de su partida. Me refiero a José Francisco de San Martín y Matorras, aquel militar y político cuyas campañas revolucionarias fueron decisivas para las independencias de Argentina, Chile y el Perú. Y tenemos un amigo en el programa, un amigo escritor, Ricardo Elbando Ballesteros, que escribió una hermosa semblanza de su vida, y es la que queremos compartir con ustedes. A José de San Martín, el padre de la patria. De agosto no conmemoramos su muerte, celebramos su vida. Tal vez por compartir su patriotismo o por la admiración que me llevó a estudiarlo en especial dedicación, será que hoy me atrevo a interpretar su sentimiento en el momento de la muerte física. Pienso que, como me ocurre, San Martín también hubiera querido evitarles ese momento de dolor a sus seres queridos. Al llegar el instante de muerte habría preferido la soledad. Dicen que el cóndor y también el tigre se ocultan para morir. Él no pudo hacerlo, y su hija Mercedes, junto a su esposo Mariano Balcarce, acompañaron su trance. Ocurrió en el piso modesto que alquilaron para vivir en Francia, en Bolonia sobre el mar, Boulogne-sur-Mer. La réplica de la casona que alberga al Museo San Martiniano en el aristocrático barrio de Palermo Chico nos hace suponer que vivió con lujos. Nada que ver. Las calles de ese pueblo habrán visto pasar al general en sus últimos años. Sus habitantes lo saludarían reconociendo a Monsieur le General, libertador de pueblos sudamericanos, que combatió contra España, antes contra los moros y también contra la Francia de Napoleón. Él recordaría su infancia en el correntino Yapeyú, sus años de cadete en Murcia, sus granaderos a quienes vistió de azul como una premonición. El azul de la distancia, de la inmensidad del cielo en noches de luna. El azul distante del cerro Tupungato, que lo vio pasar con su ejército libertador. Recordaría las reuniones en casa de los Escalada, donde conoció a Remedios, su paso por Tucumán y a María Gramajo. Tendría recuerdos de caballos cargando en batalla, con espuma en las bocas y crines al viento. El olor al sudor animal en mandil y pelera, al desencillar después del combate. Recuerdos del sable con el que condujo, llamando a elevar sables y bajar lanzas. El mismo que legó al restaurador Juan Manuel de Rosas para premiar el resguardo de la soberanía y el honor de la patria. También guardaría recuerdos de Lima y de Rosa Campuzano. Pensaría en Bolívar, su amigo admirado, al que se refirió como el genio más asombroso que tuvo América. aquel que llegó a Guayaquil con su uniforme entorchado y la compañía inseparable de Manuela Sanz, la que vestía casaca de húsar con charreteras de oficial. El mismo Bolívar que murió traicionado y calumniado por aquellos que él mismo encumbró. El que un día le dijo: «Hemos arado en el mar». Entonces San Martín respondió: «No, general, tal vez sea poco lo que hemos hecho, apenas algunas cabalgatas heroicas. Tal vez pudimos hacer algo más, pero habrá quienes hagan el resto y mucho más, estoy seguro. Le digo que América será, y Argentina también será». Aquel 17 de agosto de 1850, poco antes de las 3 de la tarde, para conformar a Mercedes, él murmuró: «Es la tempestad que lleva al puerto». 166 años después, le rendimos homenaje y pedimos perdón. Aún no hemos cumplido con su sueño de una patria grande y unida, tampoco de una Argentina justa y soberana. Continuamos sumidos en las rencillas que obligaron a su expatriación. Carecemos del bienestar general, la seguridad para todos y la educación como transmisora de valores, tales como la dignidad, la solidaridad universal, la humildad y la tolerancia. Intentemos al menos cumplir con lo que esté a nuestro alcance para lograr la prosperidad de nuestra patria chica, que es nuestro lugar de residencia y seguramente alguna vez también tuvo prohombres pioneros que marcaron el camino hacia la felicidad. Es momento de recordar ese apotegma sanmartiniano: será lo que deba ser o no serás nada. Seamos merecedores de la herencia legada por nuestros mayores que, como nosotros, vivieron con sus debilidades y virtudes, pero sin claudicar ante la adversidad. Que así sea. Ricardo Ballesteros. Nos envuelve y nos hace volar en esta noche. Thank you.
Estás junto a las horas contadas.
Hace algunos programas comenzamos con una nueva propuesta en las horas contadas, y ustedes, el público, nos volvió a dar el sí, algo que agradecemos desde el corazón. Historias increíbles, verdades apasionantes, historias cargadas de tiempo y de leyendas, como la de esta noche, que en la voz de Alicia ya conoceremos.
En historias increíbles, verdades apasionantes de esta semana, vamos a hablar de dos abuelos que nos conmovieron cuando la policía de Roma contó una historia que tocó el corazón a miles de personas, ya que dos agentes se desplazaron hasta un departamento de la zona de Apio tras recibir la llamada de unos vecinos que escucharon gritos y llantos en el interior de la casa de dos ancianos, Julia, de 84 años, y su marido, Miguel, de 94. Al ser preguntado sobre qué era lo que sucedía, la pareja dijo que no habían sido víctimas de delincuencia, pero que les había superado la emoción al ver historias tristes en las noticias, que les angustiaba todo lo que allí se mostraba y que, ya viejos sus corazones, no podían aguantar tanta injusticia. El matrimonio, que lleva casados 70 años, no había tenido visitas durante mucho tiempo y estaba muy solo. Su familia se había olvidado de ellos, como ocurre con otras tantas. Los agentes publicaron un texto que parece un cuento, pero es una historia tristemente cierta, que decía así: «Es un verano sofocante el romano. Julia está en casa, como todas las noches, quizás desde hace mucho tiempo. En el noticiero transcurren distraídamente las noticias: atentados, niños maltratados en el jardín. Julia se pregunta el porqué de tanta maldad, pero la TV le hace compañía. Es todavía una noche solitaria para pasar con Miguel, su marido desde hace casi 70 años. Ella, que tiene 84 primaveras, tendría tantos recuerdos para contar, pero ¿a quién? Hace tanto que nadie pasa a saludarlos. No siempre es fácil la vida. Sobre todo cuando se vacía la ciudad y los vecinos están de vacaciones. A veces la soledad se disuelve en lágrimas. Puede ocurrir, como en esta ocasión, que alguien llore tan fuerte por la desesperación que alguien acabe llamando a la policía. Julia y Miguel no fueron víctimas de un crimen o de una estafa. Ningún ladrón entró en su casa. No hay nadie a quien salvar. Esta vez, para los agentes hay una tarea de enormes proporciones. Dos almas solitarias que necesitan ser reconfortadas. Una vez dentro del departamento, los agentes se encontraron con que todo en él cuenta de la larga vida juntos, pero también habla de la desolación por la cual los agentes están allí. Un mísero racimo, del cual penden tres uvas sobre la mesa de la cocina, dan cuenta de un ayuno que lleva ya demasiado tiempo. Los policías se impregnan de ternura. Entienden que esta vez es distinto. Esta noche las leyes no sirven. Sirve ser hombres, sirve ser verdaderos. Y mientras esperaban a la ambulancia para garantizar que el matrimonio estuviera bien, comprendieron que solo un poco de calor humano podrá restaurar la paz en Julia y Miguel. Así que les pidieron permiso para acceder a la despensa e improvisar una cena, un plato de pasta con manteca y queso, nada en particular, pero con un ingrediente valioso, toda su humanidad. Lo que los agentes hicieron, más allá de lo humano y asombroso, es también un llamado de atención sobre lo solitaria que puede convertirse la vida para las personas de edad avanzada. No abandones a tus padres, no abandones a las personas que te dieron lo que a lo mejor tú no entiendes que es lo mejor que tienes, que es la vida.
Un agradecimiento enorme y eterno a estas páginas amigas que nos permiten volcar en ellas lo que uno humildemente escribe y de esa manera poder llegar a una cantidad enorme de gente que de otra manera sería totalmente imposible. sentimientosmanuedu.com.ar reflexionesdiarias.com encuentos.com.ar la ONG radialistas.com de Ecuador poeticus.com la Unión de Poetas para la Paz de Argentina, Chile y México poemas del alma .com. A todos, ese saludo infinito que nunca podremos terminar de dar.
Estás junto a las horas contadas.
Llegando nuevamente al programa este amigo que nos acompañó en pasadas temporadas y que, como toda amistad, siempre está allí esperando a que uno le abra la puerta para poder ingresar, porque los amigos siempre tienen la puerta sin llave. Lo único que tienen que hacer es tomar del picaporte y abrirla. Manuel Mulciber llega desde España. Allí su trabajo entre la radio y la televisión le permite estar permanentemente en contacto con la gente. Dueño de una voz inconfundible, se la presta a esos textos para que ellos cobren vida. Gracias, Manuel, por estar un año más junto a nosotros.
Saludos entrañables, amigos. Les habla Manuel Mulciber y quiero felicitar a todos los amigos y oyentes de las horas contadas con mis mejores deseos para todos. Era un jardín sonriente, era una tranquila fuente de cristal, era a su borde asomada una rosa inmaculada de un rosal. Era un viejo jardinero que cuidaba con esmero del vergel, y era la rosa un tesoro de más quilates que el oro para él. A la orilla de la fuente un caballero pasó, y la rosa dulcemente de su tallo se paró. Y al notar el jardinero que faltaba en el rosal, cantaba así, plañidero, receloso de su mal: rosa, la más delicada que por mi amor cultivada nunca fue, rosa, la más encendida, la más fragante y pulida que cuidé, blanca estrella que del cielo curiosa del ver el suelo resbaló, a la que una mariposa de mancharla temerosa no llegó. ¿Quién te quiere? ¿Quién te llama por tu bien o por tu mal? ¿Quién te llevó de la rama que no estás en tu rosal? ¿Tú no sabes qué grosero el mundo? ¿Qué es traicionero el amor? ¿Que no se aprecia en la vida la pura miel escondida en la flor? ¿Bajo qué cielo caíste? ¿A quién tu tesoro distes virginal? ¿En qué manos te deshojas? ¿Qué alimento quema tus hojas infernal? ¿Quién te cuida con esmero como el viejo jardinero te cuidó? ¿Quién por ti solo suspira? ¿Quién te quiere? ¿Quién te mira como yo? ¿Quién te miente que te ama con fe y con ternura igual? ¿Quién te llevó de la rama que no estás en tu rosal? ¿Por qué te fuiste tan pura de otra vida a la aventura o al dolor? ¿Qué faltaba a tu recreo? ¿Qué a tu inocente deseo soñador? ¿En la fuente limpia y clara, espejo que te copiara no te di? ¿Los pájaros escondidos no cantaban en sus nidos para ti? ¿Cuando era el aire de fuego, no refresqué con mi riego tu calor? ¿No te dio mi trato amigo en las heladas abrigo protector? ¿Quién para sí te reclama? ¿Te hará bien o te hará mal? ¿Quién te llevó de la rama que no estás en tu rosal? Así un día y otro día, entre espinas y entre flores, el jardinero plañía, imaginando dolores. Desde aquel en que a la fuente un caballero llegó, y la rosa dulcemente de su tallo se paró.
Nuestro infinito agradecimiento a estas radios amigas que difunden nuestra palabra y nos permiten llegar a lugares impensados. A la gente de Mágica FM 99.1 de Caracas, Venezuela. Radio María AM 1450 de Barquisimeto, también de Venezuela, y aprovechamos a enviarles nuestra solidaridad con el pueblo venezolano que tan mal la están pasando. Radio Sucre 100.5 del Perú. FM Éxodo 106.5 de Salto, República Oriental del Uruguay. Y a la gente de Conversiando Poesía, esa divina página de Facebook que cada domingo enlazan nuestro programa. Un enorme abrazo desde el corazón para todos.
Estás junto a las horas contadas.
No escuchar al que te habla no solo es falta de cortesía, sino también de menosprecio. Atiende al que te hable. En el trato social, nada hay tan productivo como la limosna de la atención. Honoré de Balzac. ¿Qué paz se siente cuando eres escuchado? Te sientes como una persona nueva a la que respetan. Escuchar a alguien es meterse en su mundo interior para respetarlo y para que deje todo lo que tiene dentro y haga un pase como vasos comunicantes hacia ti. Debes sentirte orgulloso cuando alguien te confía algo. Es señal de que posees la rara capacidad de detener tu tiempo para dedicarlo a otros. La gente dice continuamente que no tiene tiempo para nada, pero si te fijas bien, los que no hacen mucho son quienes más repiten esa palabra frecuentemente. La persona que ha encontrado a alguien con la que comunicarse a niveles profundos ha encontrado un verdadero tesoro. La confianza se gana a golpes de corazón abierto a todos. Por eso, te invito a que seas cortés con quien te habla. Experimentarás un gozo tan intenso como cuando caminas por entre los campos alfombrados de diversos colores en la primavera. Sin darte cuenta, te conviertes en un prodigio de persona. Sí, es cierto. Cada vez que atiendes a alguien, cada vez que te detienes con otro para no pensar más que en él y dejas tus preocupaciones personales, te estás ganando el aprecio y la fidelidad de quien te habla. No te cierres en tus intereses. No sería muy humano. Qué pena que cuanto mayor es la comunicación de la tecnología, más escasa es la escucha de los demás.
Un ladrón entró en una casa con su linterna en la mano. Cuando estaba escudriñando por la cocina y hacia el comedor en busca de la platería, escuchó una extraña voz que le decía: ¡Shh! Dios te está mirando. El ladrón, sobresaltado, apagó la linterna e inmediatamente se puso a averiguar de dónde provenía el sonido. Dios te está mirando, volvió a escuchar. Encendió nuevamente la linterna y vio un loro que le repitió: Dios te está mirando. El tipo se rió y le respondió: ¿Quién eres? Soy Moisés, contestó. ¿Y quién fue el imbécil que te puso Moisés? El mismo que le puso Dios al Doberman que está detrás de ti. y te está mirando. A veces hay que recurrir a grandes recursos. Dios te está mirando. Recuerdo de niñez. Mira que te mira Dios. Mira que te está mirando. Mira que vas a morir y no sabes cuándo. A los 10 años, esta advertencia en la sacristía de la iglesia San Miguel de Arcángel de Buenos Aires, que solía visitar, me resultó diabólica y rechazable por culpógena. Tanto es así que consiguió que estudie religiones comparadas, salga del miedo y refugie mi vida exactamente en la sabia mirada de Dios, y espero que su sensibilidad nunca se distraiga.
La noche recién comienza. En unos minutos regresamos para seguir estando
junto a las horas contadas.
El despertador anunció, como todas las mañanas desde hacía 3 meses, la hora de suministrarle el medicamento. Le costaba enormemente levantarse ahora tan temprana, y más aún, viendo que la salud de su padre iba en decadencia día tras día. Al acostarse, entrada la noche, no cerraba la ventana, pues sentía la necesidad de ver la poca luz que llegaba de la calle. El insomnio era cada vez más frecuente, motivado por la preocupación que le ocasionaba saber que, a pesar del esfuerzo y sus deseos de verlo recuperado, eso no sería posible. Se calzó las pantuflas, se abrigó con la bata gruesa y se dirigió a la cocina a preparar el jugo con el que tenía que hacerle tomar la medicina. Tomó las naranjas, las exprimió. El ruido de la juguera la aturdía. El frasco de pastillas estaban en la repisa, junto a los otros. Le molestaba saber que no eran curativos, que por el contrario, sumergía a su padre en un profundo sueño. Se acercó a la cama, acomodó las almohadas, besó su cabeza y con la ternura acostumbrada le colocó la pastilla en la boca, le acercó el vaso y sintió un nuevo desgarro en su corazón. Debía seguir con la rutina cada vez más dura de tener que suministrarle esos remedios. El sol comenzó a asomar remolón entre las cortinas, la fría brisa se filtró. Inspiró con fuerza, tratando de que la energía volviera a su cuerpo para poder continuar con la triste tarea que el destino le había encomendado. Sintió un fuerte suspiro, se acercó a su padre y se dio cuenta que el momento, ese momento al que todos le tememos, había llegado. Lo abrazó fuertemente y él no podía emitir palabra, pero no hacía falta. Ella, con la visión nublada por las lágrimas, lo miró fijamente y él, con esos ojos transparentes y agradecidos, con esa mirada que traducía paz y todo el amor que sentía por ella, le dedicó una pequeña mueca que significó la más hermosa sonrisa que podía haber recibido. Sus manos quedaron suavemente envueltas por las manos de su hija, quien se dio cuenta que la última pastilla yacía a un costado de la cama. Ese último instante, ese último momento, había querido estar totalmente lúcido.
Thank you.
Estás junto a las horas contadas.
Había nacido un 29 de noviembre del año 1909 en el barrio de Constitución, en la calle Lima, el 900. Vivió durante su infancia y juventud en el barrio de San Telmo, también en la capital federal. No fue un graduado de Harvard ni un filósofo de la Universidad de París. Fue un hombre de a pie, de zapatos gastados en las calles de una ciudad que crecía entre el milagro de una riqueza de privilegiados y la sumisión de voces ahogadas. Al poeta no se le perdonaba que con esos versos sencillos pudiera llegar al alma de los porteños hasta hacerlos llorar. Esa melancolía, volcada letra a letra sobre el tapiz de una vereda, no era un ejemplo de buena lectura. Más bien se acercaba a un folletín barato, al texto pobre de los casi analfabetos, al lenguaje procaz de los delincuentes, al bostezo del aburrido. Sin embargo, Héctor Francisco Gagliardi fue ganando terreno y no tuvo empacho en demostrar que había una realidad social que necesitaba ser contada. Las horas contadas tiene el privilegio de tener su voz. Gracias a José María Gatti, que es el director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, y además es el editor de Hojas del Abanico, la revista de letras de la misma biblioteca. Él hizo posible que pudiéramos llegar a tener estos audios limpios de este hombre que ha quedado un poco en el olvido, pero que nosotros no lo vamos a permitir. Gagliardi murió en Mar del Plata en el año 1984, después de haber vendido más de 1,5 millones de ejemplares. Sea usted bienvenido, maestro.
Abuelita.
Tiene la vista cansada como cansado el andar, y ya se empieza a encorvar por los años agobiada. Su cabecita plateada que termina en un rodete, la peina tirante y fuerte, apenitas levantada. Se quiere meter en todo, a pesar de que el doctor 20 veces le prohibió que trabaje de ese modo. Pero encontró el acomodo de amasar para las hijas, y los sábados en fija, tiene harina hasta en los codos. Visita que hace a la nuera, es visita de inventario. Abre roperos, armarios, y en todos lados husmea. Y la otra que la espera, esconde lo que compró, porque peso que gastó origina una pelea. A los yernos los defiende del ataque de las hijas, que nunca han sido prolijas, que al marido no lo atienden. Y el otro que no la entiende se queda lo más contento, y no sabe que por dentro la vieja lo compra y vende. Está lista cualquier hora en defender a los nietos, que siempre salen absueltos con tan buena defensora, porque los hijos ahora se olvidan de lo que fueron, y al contar lo que le hicieron, pasa a ser acusadora. Después saca unas monedas que tiemblan entre sus dedos, pero al oír caramelos, vuelve a cerrar la cartera. Y mientras todos esperan, a los padres le pregunta cómo ha sido la conducta de una semana entera. Entonces viene el revuelo, y al que dijo la palabra se le dibuja en la cara la V corta de un puchero y llora con desconsuelo. Pero entonces la abuelita le seca las lagrimitas con la punta de un pañuelo. Y si se queda a almorzar, quieren estar a su lado y hay que comer apretados por no oírla rezongar. Y para desautorizar lo que la madre contó, todo el mundo terminó la sopa sin protestar. Abuelita, abuelita cachacienta, que por riguroso turno vas visitando ese mundo que comprende tu existencia, tu disculpable impaciencia la justifica tu edad. Sos la vida que se va con su carga de experiencia. Cuando veo tu figura, siempre vestida a la antigua, que al bostezarte santiguas con tu creyente ternura, me siento más criatura. Y sin saber, abuelita, me dejas una monedita de tu infinita dulzura.
Thank you.
Estás junto a las horas contadas.
Y ahora vamos a hablar de un club muy especial, el Club de las Alas Grandes. Andrea llegó aquella tarde contentísima a casa. «Mamá, ya podemos echar a papá de casa. Solo sabe poner normas y exigir. Y cuando está contento, se dedica a jugar en vez de hacer cosas importantes». «Pero hija, ¿por qué dices eso?», preguntó su madre. «Porque hoy en la escuela una señora nos ha explicado muy claro que los hombres no sirven para nada y que las mujeres nos bastamos solitas para llevar a una familia y una casa. No me extraña. Viendo a papá, yo ya me lo estaba imaginando». «Te equivocas, cariño. Los buenos papás, como el tuyo, hacen mucho más de lo que parece». Y entonces su madre empezó a sacar libros y revistas que hablaban de la importancia de los padres en la educación, el desarrollo de la autoestima y la confianza, las habilidades sociales y un montón de cosas de las que Andrea no entendió ni una palabra. «Mami», le interrumpió, «¿no me lo puedes decir de forma que yo lo entienda?». «Claro que sí. Los papás, haciendo las cosas a su manera, son los que hacen que te crezcan las alas». Andrea ya no quiso oír más. Iba a tener alas. Al día siguiente, extendió su entusiasmo a todos los chicos y a las chicas de su clase. Pero algunos estaban preocupados. Carlos apenas veía a su papá, pues pasaba casi todo el día afuera. «Si ni me regaña, no juega conmigo, ni me exige, no creo que vayan a salirme alas». «A mí tampoco», decía Marta casi llorando. «Mis padres se separaron y a mi papá solo puedo verlo de vez en cuando». «Pues crearemos el Club de las Alas Grandes para obligar a nuestros papás a hacer crecer nuestras alas». Dicho y hecho, todos en la clase se unieron al club y se lanzaron ilusionados a buscar formas de pasar más tiempo con sus papás. Con su entusiasmo y sus buenos resultados, terminaron por convencer a muchos otros papás y mamás para unirse al club y preparar todo tipo de excursiones, fiestas y actividades. Hasta el papá de Carlos comenzó a salir antes del trabajo, y la mamá de Marta dejó que su padre fuera a visitarla cuando quisiera. Al finalizar el curso, celebraron una gran fiesta, y a ella asistieron todos los papás, que fueron premiados con la insignia especial del Club de las Alas Grandes. Todos estaban alegres y felices, todos menos una persona, aquella señora que les había contado que los hombres no servían para nada. Acercándose a la mamá de Andrea, le preguntó en voz baja: «¿Por qué toda esta celebración? Aquí sobran muchísimos papás». «¿Qué va?», respondió. «Gracias a ellos, a todos estos niños y niñas, les van a crecer las alas». «Menuda tontería, los niños no vuelan». «No es verdad», interrumpió Andrea. «Los niños volamos cuando nos salen las...». Pero no pudo acabar la frase. Al mirar a los ojos de la mujer, solo pudo encontrar rencor, y oculta, entre tanto odio, la sombra de una triste niña que nunca había tenido alas. Ella no sintió odio, sintió pena, y fue entonces cuando comprendió que sus alas, aquellas que estaba haciendo crecer su papá, nunca tendría plumas, pero le permitirían volar mucho, pero mucho más alto que cualquier pájaro.
Recuerdos de una infancia ya lejana, en parte olvidada, perdida en la nebulosa del tiempo. Años que ya no volverán, ni sus minutos, ni sus segundos. Recuerdos. Pasaron muchos años desde aquel día en que, con mis padres y hermanos, bajamos la escalinata del barco para arraigarnos en el misterio de un país desconocido. Dejábamos atrás miserias, guerras, familiares. Nada resultó fácil. Por el contrario, hacinados en la habitación de un hotel, debíamos convivir sin privacidad. Mi madre, dulce y abnegada, nos hablaba de un mañana mejor. Teníamos que sacrificarnos para llegar a lograr nuestra meta. Mis hermanos mayores consiguieron trabajo en el puerto, aprendiendo de mi padre. El trabajo no les impedía garabatear por las noches, y así fueron aprendiendo el idioma tan distinto al nuestro. Cierta noche, mi padre, que allá en nuestra tierra tocaba el acordeón en un bar, lo sacó del ropero. Estaba envuelto en papeles de diarios de la lejana Hungría. Se sentó en una silla y a su alrededor todos nosotros. Nos embriagábamos con aquella música, con esas melodías, con esa caricia que nos tocaba el alma. Yo tenía 8 años y llevaba dentro de mí la armonía de ese sonido que junto a la voz de mi madre eran canciones de cuna. Fue entonces que se lo pedí. El tamaño del mismo me superaba, pero una fuerza inusitada movió mis manos y de allí surgió la idea familiar. Podría salir con él al centro de la ciudad. Tal vez las personas al pasarse apiadarían de mí regalándome alguna que otras monedas. Era una tarde de primavera. Mi madre me esperaba en la esquina. Me acerqué temeroso a la cercanía de un negocio que lucía vidrieras lujosas. Al verme reflejado en ese gran vidrio, sentí miedo a no poder ayudar a mis padres. De lejos, la sonrisa de mamá me iluminó y en ese preciso momento, comencé a perfilar que la música formaría parte de mi futuro.
Estás junto a las horas contadas.
Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirena, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre.
La voz de Joan Manuel Serrat y la letra del sur también existe. Nos invitan a ingresar en un mundo maravilloso, en donde las palabras son necesarias, únicas e irrepetibles. En un mundo de alguien que escribió para todos, en el mejor de los idiomas, en el más comprensible. Las horas contadas los invita a ingresar juntos al mundo Benedetti.
Soledades. Ellos tienen razón. Esa felicidad, al menos con mayúscula, no existe. Ah, pero si existiera con minúscula, sería semejante a nuestra breve pre-soledad. Después de la alegría viene la soledad. Después de la plenitud viene la soledad. Después del amor viene la soledad. Ya sé que es una pobre deformación, pero lo cierto es que en ese durable minuto uno se siente solo en el mundo, sin asidero, sin pretextos, sin abrazos, sin rencores, sin las cosas que unen o separan. Y en esa sola manera de estar solo ni siquiera uno se apiada de uno mismo. Los datos objetivos son como sigue. Hay 10 centímetros de silencio entre tus manos y mis manos. Una frontera de palabras no dichas entre tus labios y mis labios, y algo que brilla así de triste entre tus ojos y mis ojos. Claro que la soledad no viene sola. Si se mira por sobre el hombro mustio de nuestras soledades, se verá un largo y compacto imposible, un sencillo respeto por terceros o cuartos, ese percance de ser buena gente. Después de la alegría, después de la plenitud, después del amor viene la soledad. Conforme, pero ¿qué vendrá después de la soledad? A veces no me siento tan solo si imagino, mejor dicho, si sé, que más allá de mi soledad y de la tuya, otra vez estás vos, aunque sea preguntándote a solas qué vendrá después de la soledad.
Rosario está ubicada en el centro oeste argentino, en la provincia de Santa Fe. Es la tercera ciudad más poblada de Argentina, después de Buenos Aires y de Córdoba. Es un importante centro histórico. Allí se encuentra el monumento a la bandera nacional, cuna de grandes artistas, músicos y escritores. Esto lo cuento para todos aquellos que no viven en este país y que escuchan el programa. De Rosario también viene este amigo y se encuentra dentro de este bagaje de artistas y de escritores. Él es Alejandro Guarino. Seas bienvenido, estimado amigo, a esta, tu casa.
Permiso. Disculpen, estoy en las horas contadas. Mi nombre es Alejandro Guarino y venía por acá porque me dijeron que los viernes a la noche se juntan alrededor del fogón un par de amigos y cuentan cuentos y comparten buena música. ¿Me puedo quedar?
La herencia. En el momento exacto en que conocí a tu madre, dijo el hombre a su hijo, sonaron campanas. Obvio, papá. Era mediodía y estaba frente a la iglesia, contestó el muchacho. Y volaron las palomas, agregó el padre. Asustadas por el ruido de las campanas, respondió nuevamente el hijo. Sonaron fanfarrias. Era un 25 de mayo, viejo. La vieja me lo contó mil veces. El hijo creció y fue padre. Y cuando el hijo del hijo se transformó en muchacho, su padre le dijo: en el momento exacto en que conocí a tu madre, sonaron campanas.
Y estamos llegando al final del camino. Ya ha pasado el tiempo de la reflexión y de las palabras necesarias, de la buena música, del abrazo, del sentirnos unos con otros. El día se está terminando. En pocas horas comenzará otro, y con él nuevas ilusiones y nuevos sueños que esperamos se concreten. La despedida de Alicia y luego esas palabras finales antes del descanso.
Y como siempre a estas alturas del programa, es el momento de discutir con el tiempo que, según nosotros, pasa tan rápido. El tiempo es al reloj lo que la mente es al cerebro. En cierto modo, el reloj contiene al tiempo, y sin embargo, el tiempo se niega a que lo embotellen como a un genio encerrado en una lámpara, tanto si fluye cual la arena, como si gira sobre unas ruedas dentro de otras ruedas, el tiempo se escapa irremediablemente, mientras nosotros solo sabemos observar. incluso cuando las ampolletas de un reloj de arena se hacen añicos, cuando la oscuridad elimina la sombra del reloj de sol, cuando el muelle real de un reloj de pared baja tanto que las manecillas se quedan inmóviles como la muerte, el tiempo sigue pasando e impone su propio ritmo al modo de un latido de corazón o una marea menguante. Y lo único que podemos esperar de un reloj es que señale ese avance. Historias del tiempo que iremos compartiendo. Y ahora sí, nos vamos. Otro programa terminado. Gracias, familia de las horas contadas, por acompañarnos, por seguir a nuestro lado. En solo 7 días, si Dios quiere, estaremos otra vez aquí, en la 100.1 Radio de la Costa, cuando esa música tan hermosa de nuestro amigo Santiago Trigueros y nuestras voces les anuncien que el programa 304 está por comenzar. Que tengan un hermoso fin de semana, compartiendo y disfrutando con la familia, y traten de vivir en paz y amor. Gracias y hasta el viernes.
En este final, un agradecimiento eterno a todos ustedes por haber sido comprensivos y por habernos permitido volver a poner al aire el programa del viernes pasado, con todas aquellas cosas que nos quedaron fuera. Y como esta noche hablamos de San Martín al comienzo, me quiero despedir de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tienen vigencia, y porque como no hemos aprendido, es necesario volver a repetirlas, a recordarlas. Como por ejemplo, estas máximas que San Martín le dejó escrita a su hija, Merceditas. Ella tenía solo 4 meses cuando su padre se embarcó en el cruce de los Andes. Luego volvió a verla, pero se dedicó a liberar a Chile. Aunque era un hombre muy comprometido con su labor, se encargó que Merceditas reciba la mejor educación en Europa y que guíe su vida por los mismos principios éticos que él defendió. Recordemos algunas. Amor a la verdad y odio a la mentira. Hablar poco y lo preciso. Humanizar el carácter y hacerlo sensible, aún con los insectos que no perjudican. Caridad con los pobres. Inspirar gran confianza y amistad, pero uniendo respeto. Respeto sobre la propiedad ajena. Acostumbrar a guardar un secreto. Indulgencia hacia todas las religiones. Amor al aseo y desprecio al lujo. Amor por la patria y por la libertad. Cuando uno escucha alguna de estas máximas, se pregunta si nosotros mismos, cada uno, hemos intentado al menos cumplir algunas. Como va la sociedad, es muy probable que no hemos cumplido ninguna. Si queremos un país digno para nuestros hijos, debemos aplicarlas. Pasaron muchos años y pasarán otros. Que las cosas cambien siempre van a depender de nosotros. Y como alguien dijo alguna vez, las cosas buenas pasan a quienes las esperan, las mejores a quienes van por ellas. Un enorme abrazo a todos y hasta dentro de 7 días.
Deja que el viento susurre el silencio. Deja que el sol le otorgue calor a tu corazón. Deja que tu mente se transforme en un mar profundo. que tus manos suelten y que tu respiración te dé alas.
Este fue un nuevo encuentro de las horas contadas junto a Frutamar, la tienda y supermercado con todo lo necesario para tu hogar, que te brinda gran surtido y calidad de productos alimenticios, una completa vinoteca y los artículos más variados para vestir tu casa, a un precio sin competencia, porque Frutamar piensa en vos. Vení a visitarnos a nuestra única dirección, calle 32, entre 14 y 15 de Santa Teresita. Acércate, te estamos esperando.